La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Un saludo a todos los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia de paro de taxistas en Bogotá. A nosotros nos tiene un poquito damnificados con la llegada de mi equipo de trabajo, pero aquí estamos contentos, bien, llenos de esperanza, porque este es un país que va a caminar por la esperanza. Y desde luego hay noticias de esperanza después de el resultado de nuestra selección Colombia de haber quedado subcampeona. Ahora se esperan dos eventos que desde luego nos dan mucha esperanza: los Olímpicos de Francia, y abriendo los Olímpicos, básicamente nuestra selección femenina de fútbol, para que sigamos con el fútbol también, y un deporte que congrega masas y que lo nombramos acá porque indiscutiblemente, desde el punto de vista económico y hacendístico, tuvo mucho que ver, porque la reciente Copa América ha dejado muy buenos dividendos en el comercio colombiano, en restaurantes, gastrobares, ventas de elementos para la selección Colombia. ¡Qué festival con esas camisetas de la selección Colombia! Y todos muy pendientes, pero ahora los Olímpicos y la esperanza de que esta posibilidad de tener un equipo disputando una medalla olímpica, sí, un equipo femenino, y aquí llega la representación femenina de Impacto Económico, que estaba damnificada por ese paro de taxistas, que es la noticia de hoy. Y la otra noticia, desde luego, que abrimos el 26 de julio los Olímpicos con nuestra selección femenina, y han colocado en promoción en París como representación de América la selección Colombia, y a una niña de apellido Carabalí. Señores, qué interesante esto. Y desde luego la otra noticia es que el 29 de julio oficialmente iniciamos clase en la Universidad del Rosario. Muy buenos días a todos. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Speaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo me acompaña Joan Valentina Castañeda, a la cual le doy la bienvenida, y desde luego también le damos la bienvenida a un nuevo semestre de Impacto Económico que completa 5 años y 6 meses hoy al aire en esta radio universitaria. Bienvenida, Joan Valentina.
Bueno, muy buenos días, doctora Morocho. Qué alegría volver a estar en este programa de un nuevo semestre. Ya estamos a mitad de año. Todo se vino encima, doctor.
Y me cuentan mucho que, por eso yo hablaba de la Selección Colombia aquí, que usted estuvo muy pendiente, como una muy buena aficionada que es al fútbol, allá desde los Estados Unidos, cercana. ¿Cómo le parece? Le ganó Nelson. Ya no la ve usted desde Madrid ni nada de estos, claro, lados, sino allá desde Miami, desde apoyando, sí, a su Selección Colombia. Así fue, Joan.
Así fue, doctora. Y le estábamos siguiendo la ruta desde Charlotte hasta Miami. Sí, yo me colé por las tuberías y todo. Pero bueno, qué alegría estar acá, qué bendición, doctor. Gracias a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @joancastañeda y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y en Facebook de U Rosario Radio.
Igualmente, estaremos muy pendientes de las redes. Estaremos muy pendientes de las redes hoy, Joan, y tendremos un programa en el cual estaremos refiriéndonos a muchos, pero muchos campos de la economía nacional con los cuales hemos tenido bastante familiaridad en este tiempo, porque queremos advertirle que pese a que no estemos en la regular acción durante vacaciones estudiantiles, nosotros seguimos de todas maneras muy atentos en los distintos medios nacionales y estaremos cubriendo toda esta actividad en el día de hoy. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encontrarán como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, que le presenta un saludo muy especial al popular y gran Nelson Duarte allá en el Control Master, y a nuestro director Mario Castro y a todo el equipo, desde luego, de esta radio universitaria, que nos permite desde aquí llegar a los distintos lugares de Colombia y del mundo, porque así es. Hemos tenido un crecimiento muy especial en seguidores, en países que nos siguen, y el cubrimiento siempre ahí, fiel de nuestra Colombia, en todos los rincones de nuestra patria. Y eso es muy, muy importante para un tema tan especial como es este de la hacienda pública. Desde luego, nos pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho. Ah, ya no se llama Twitter, me dice aquí Joan. Eso es X. XX, por favor, me siguen en X, por favor, como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de nuestra página como www.amorochoidaza.com, y ahora en TikTok. Señores, sigan TikTok con Henry Amorocho, que interesante. Y desde luego, aquí en la actualidad económica de la realidad financiera de la hacienda pública y la economía local y global, cerramos nuestra presentación con un especial saludo a toda la ciberaudiencia. Bienvenidos todos.
Una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.
Listo, volvemos acá al programa y estamos escuchando un temazo muy lindo que se llama Don't Know Why de Norah Jones. Doctor, ¿qué le parece esta canción?
Es un tema especial de una de las mejores voces que hay en este género. Indiscutiblemente, Norah Jones, Whitney Houston y Celine Dion son de mis preferidas, Joan. Y ese tema es de mis preferidos. Espero que le guste a nuestra ciberaudiencia, que los complacemos también con nuestro género musical especialmente escogido para ustedes. Bueno, llegó el momento de iniciar nuevamente este semestre sin más preámbulo de trabajos. Y vamos a empezarlo con un tema que quizás tenía para la próxima sección, pero quiero adelantarlo. Ha sido muy común comenzar a oír en el país varios temas del cambio, en el gobierno del cambio, en otros actores que quieren cambios. Y bueno, es decir, que hay algunos gobernadores que después de un encuentro de gobernadores han salido con ideas que han venido promulgando varias personas, incluso personas que hicieron parte de la política en el pasado y ahorita nuevamente lo vuelven a hacer. Y otros que están recién llegados, digamos el señor gobernador de Antioquia y el exgobernador del departamento del Meta, el reciente exgobernador del departamento del Meta, quienes ponen a consideración un tema que lo han decidido llamar unos autonomía fiscal y otros independencia fiscal. De este tema, digamos que cuando uno lo confronta con la doctrina y con la realidad de la disciplina académica, encuentra que posiblemente hay todavía algunas colisiones de elaboración y de conjunción de ideas de un tema que convoca varias disciplinas. En el caso de lo que vamos a pronunciar y a lo que se han referido algunos gobernadores, se pueden referir al campo de la hacienda pública, del derecho tributario, del derecho administrativo, sí, y del derecho constitucional, sobre todo. Pero la gran razón que posiblemente nosotros le encontramos a este querer de cambio no parecen obedecer a una situación de completa disciplina académica, sino vemos sus orígenes más con motivaciones políticas. Y ahí es donde creo yo que el tema hay que prestarle muchísima atención. ¿Por qué hay que prestarle muchísima atención? Porque si bien usted puede decir que quiere autonomía fiscal o que quiere independencia fiscal, la pregunta natural sería, es que usted no tiene autonomía fiscal. Y entonces usted mira el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia y encuentra que las entidades territoriales actuales que aparecen en la Constitución Política de Colombia tienen autonomía administrativa. Y en el numeral 3 habla de que podrán, desde luego, administrar sus propios recursos, oigan la palabra, administrar sus propios recursos y establecer los tributos de acuerdo con lo que diga la Constitución y la ley. Cuando ya usted observa ese artículo, y desde luego somos fieles al lema de vida que lleva el conductor de este programa y que se ha hecho desde luego lema del programa Impacto Económico. Aquí no hablamos las cosas si no tiene fundamento en la norma y en las estadísticas. Al discurso no le jalamos. Le jalamos a la disciplina académica, a la seriedad y objetividad de un periodismo institucional en materia sendística hecho sobre principios y valores. Ese es nuestro fundamento. Y también informar bien. Y entonces, cuando usted observa ese artículo, dice, pero ¿no tienen autonomía fiscal los territorios? Pues claro que sí. Porque le está diciendo, administren sus propios recursos. Cuando los recursos son propios, usted tiene autonomía para decidir. Y desde luego, el objetivo por el cual están pidiendo autonomía fiscal e independencia fiscal es porque quieren que los recursos del impuesto de renta y los recursos del impuesto de patrimonio ahora pasen a las entidades territoriales. Por algunas circunstancias que creo que hasta, según dicen algunos de ellos, a fenómenos coyunturales se debe. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la autonomía que estoy pidiendo? Porque ya la autonomía la tienen. Tienen una autonomía fiscal porque tiene recursos propios. La Constitución Política le otorga recursos propios en el artículo. La Constitución le otorga autonomía a las entidades territoriales, dándole propiedad exclusiva de sus recursos. Y a ello lo llama impuestos departamentales y municipales. Ya eso se llama autonomía. Pero si lo que usted quiere, que básicamente en lo que se dice no es claro, es pasar a un régimen federalista, ahí sí va a tener dificultades, porque va a tener que modificar el esquema constitucional, porque nosotros somos una república con unidad nacional. Nos llamamos República Unitaria con descentralización administrativa y fiscal en nuestras entidades territoriales. Entonces, ahí sí se va a encontrar con un modelo que está navegando en la unidad nacional, en la descentralización fiscal y en una autonomía que se le da a los territorios para administrar con base en unos recursos que, aunque siendo originados por la nación, le pertenecen a las entidades territoriales, tienen propiedad de esos recursos para administrar. Entonces, desde luego, nosotros en Impacto Económico queremos dejar claridad sobre esto, porque quienes vienen haciendo la propuesta, al parecer, no tienen claridad. Incluso el presidente del Congreso habla de los regímenes autonómicos. Ya eso lleva a una posición muy cercana al federalismo. Entonces va a requerir una reforma constitucional. Es decir, se vienen dando movimientos de vientos federalistas que exigen un cambio constitucional y que exigen un cambio a todo lo que está originado, porque hay algunos departamentos que se les está moviendo en este momento, de alguna manera, una ambición de recursos por hacer más obras, y desde luego lo que toca mirar es si somos capaces administrativamente. Porque si hay algo claro, es que el control es algo que no aparece bien ni en la nación ni en las entidades territoriales. Entonces, yo estoy seguro que no hay claridad absoluta en el término. Se quiere una autonomía fiscal, la tienen. ¿La tienen limitada financieramente? Sí. ¿Por qué? Porque ellos no pueden originar sus recursos. Los recursos los origina una sola autoridad de las tres ramas, y es la rama legislativa del Congreso de la República, la que origina los impuestos en virtud del artículo 150, numeral 12, cláusula general de competencia. A este tema hay que ponerle academia, hay que ponerle menos política, hay que aterrizarlo. ¿Por qué? Porque Colombia no está. Colombia en este momento, ni en los días que vienen, está preparado para establecer un tránsito ahora a un modelo federalista, cuando aún todavía, al parecer, dicen que hay dificultades en este. Entonces, preocupémonos por la economía, preocupémonos por las necesidades sociales, preocupémonos por la sostenibilidad fiscal del país, pero no en tratar de innovar sobre un cambio que requiere demasiada fuerza institucional, demasiado esfuerzo para lograr desde luego un cambio de modelo que está adormitado, que está durmiendo en letargo desde el año de 1863 con la Constitución de Río Negro. Mucho cuidado con ese tema. Ese tema puede generar dificultades. Es mejor que con lo que estamos, tratar de mejorar lo que estamos, revisar el sistema general de participaciones que tenemos, mirar cómo generar una administración más efectiva, cómo lograr una reforma al esquema de tributación que verdaderamente haga de la opción y de la no un discurso, sino una realidad, para que realmente recursos, y con esos mismos recursos también se aumenten los ingresos por transferencias a las entidades territoriales. Advierte Impacto Económico, mucho cuidado con ese tema. El régimen de unidad nacional, con descentralización de las entidades territoriales, ha ido funcionando bien. Y para los que vivían antes del 90 y los que vivimos después del 90, que estamos aquí presentes, damos un testimonio de desarrollo y crecimiento en el país, pese a las dificultades, y las dificultades están en las personas, no en las instituciones, en personas que tienen que capacitarse más para administrar, que tienen que controlar más y que tienen que aprender que hay un ciclo PHA, planear, hacer, verificar y actuar, que hay que cumplir con todo para tener de Colombia una Colombia con un país mejor, con una nación mejor y con unas necesidades sociales mejormente cubiertas. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Bueno, volvemos al tema. Hoy estamos escuchando un clásico de Lenny Kravitz que se llama Thinking of You. Muy buen tema, doctor.
Excelente tema. Señores, les voy a decir algo. Si algo caracteriza este programa es que, además del rigor que tenemos con la disciplina de la hacienda pública, la economía y el derecho, lo tenemos con la música.
Hay muy buena música y muy buen gusto musical acá, doctor.
Sí, señores, para que ustedes no se pierdan, y mire, para los conocedores, Lenny Kravitz, figura legendaria en otros temas musicales, en el tema de la salsa, se lo entrega Impacto Económico. Señores, vamos a seguir con nuestra sección. Y qué bueno tratar un tema que se llama el tema del crecimiento económico. Quiero tocar ese tema por una gran razón. Porque durante todo este tiempo, nuestro programa, sin motivación distinta a nuestra vocación académica, a la buena información, a la información sin emociones, sino con realidad, con fundamento en la objetividad que nos da el tener las cifras y la norma en la mano, nos hizo desde el año pasado está rotundamente en desacuerdo con los comentarios que hacían la mayor parte de los analistas en los medios de comunicación. En el sentido de estar llamando una recesión en Colombia. No había recesión y era un afán por tener recesión. Yo no me explico eso. Y no nos lo explicábamos en el programa. Les dije, recesión no va a haber. Y por estos comportamientos no lo va a haber. Terminamos creciendo con un 0,6%. Y entonces a ese crecimiento del 0,6% le vinieron comentarios de no es suficiente, crecimiento pírrico, crecimiento que no alcanza, en fin. Si se hubiera sacado negativo, malo, pero como se sacó positivo, también era malo. Entonces, ese no es el periodismo que queremos hacer en materia económica aquí en la Universidad del Rosario, y nos hemos opuesto totalmente a eso. Y lo hemos defendido en los distintos medios de comunicación. Como también hemos dicho desde un principio del año, que dadas las circunstancias de cómo se veía la situación, quizás íbamos a estar en un promedio de un crecimiento entre 1.1 y 1.3%. Les queremos decir, les queremos decir, querida ciberaudiencia, que impacto económico ha modificado su pronóstico del crecimiento económico. Lo ha modificado. Y lo modificamos pasando del 1.3 al 1.7%. Se preguntarán todos, ¿por qué? Profesora Morocho, les voy a decir por qué. Porque resulta que los últimos índices de seguimiento al crecimiento económico han mejorado los resultados. El último presentó un mejoramiento en el resultado. En mi sentir, no todavía tan suficiente para superar el pronóstico que estamos modificando. Pero sí importante, porque vamos cogiendo una hacienda que a todos aquellos que se bautizaban, que pregonaban y que decían que iba a haber recesión, creo que van a tener que sepultar bajo tierra esa predicción, porque finalmente sacamos en victoria lo que con cifras y estadísticas hemos construido. Colombia este año va a crecer en 1.7% su economía. ¿Y por qué va a crecer en 1.7 su economía? Aquí van algunas de las muestras. ¿Por qué va a crecer en 1.7% la economía en el año 2024? Va a crecer porque indiscutiblemente la inflación va a bajar. Y la inflación va a bajar, y ahí tiene que hacer un gran compromiso la Junta Directiva del Banco de la República. Porque la Junta Directiva del Banco de la República ha hecho un compromiso con Colombia, y es que se propone que la tasa de intervención esté a 31 de diciembre a un 8.5%. Y si eso es así, Junta Directiva del Banco de la República, en la reunión de final de mes, de este mes, de 50 puntos básicos, aunque se haya subido levemente la inflación en el mes de junio de 7.16 a 7.18, aunque se tengan los pronósticos de que el fenómeno de la Niña va a aumentar las precipitaciones, ¿sí?, en Colombia, que posiblemente vaya a haber inundaciones, que posiblemente vaya a haber, desde luego, pérdida de cosechas. Pese a eso, no en el territorio nacional de manera regular. En algunos lados va a estar lloviendo, en otros no va a estar lloviendo. Yo vi el pronóstico del IDEAN ayer y me atrevo a decirles una cosa, que va a tener un comportamiento muy parecido al que ahora está teniendo. Los precios de los alimentos no van a subir, van a tener menos dinámica de baja del crecimiento de los precios, pero van a tener un comportamiento que globalmente no va a llevar a un alza como se espera. ¿Sí? Además, le doy una buena noticia a todos. El fenómeno de la Niña, cuando verdaderamente va a reciar, es después de enero del año entrante. Este año vamos a tener un fenómeno de la Niña, desde luego, ya incursionando, desde luego, en la región Caribe, en parte de la región occidental, en parte de la región oriental, etcétera. Vamos a tener lluvias fuertes en el Caribe, pero le voy a decir una cosa. Colombia tiene buen presupuesto para seguir apoyando la producción de alimentos, tanto en el sector público, ¿sí?, con programas de gobierno, como en el sector financiero. Finagro está siendo un buen coadyuvador de financiación, el Banco Agrario está siendo un buen coadyuvador de financiación, es decir, el agro sigue siendo un sector estratégico, y así lo ha dicho el presidente de la República en su discurso. Entonces, pese a los pronósticos que el Banco de la República decía de que se pueden aumentar los precios de los alimentos, no creo que se vayan a aumentar. Van a perder la dinámica en la importancia que tienen de detener el aumento del precio de los alimentos. Pero precisamente, si ustedes cumplen con su pronóstico de llegar al 8.5%, ve la tasa de intervención, vamos a tener que bajar mínimo 50 puntos básicos en la próxima reunión y por allá de a 75 puntos básicos en las últimas dos reuniones. Es decir, lo que de pronto no se pueda lograr por estos lados, se va a lograr por el lado de la misma baja de intervención del Banco de la República. Y termino con una cosa que es bien importante y que tiene que definirse muy, pero muy prontamente, Joan, Nelson y Mario. Tiene que definirse muy prontamente, y es el problema de la regulación de las tarifas de energía eléctrica en Colombia. Tenemos que darle una solución muy pronta a ese tema, porque ese tema sí puede estar ocasionando esa dificultad. Y el otro punto importante que hay que tratar es cómo disminuimos el déficit del Fondo de Combustibles por el ACPM y cómo arreglamos con ese sector para que se produzca, desde luego, el alza de precio de la CPM de una manera que no se vaya a traducir en aumento de precios, pero que a su vez le rinda al Fisco Nacional para no seguir aumentando su déficit fiscal. De esta manera, Nelson, le doy la palabra transitoriamente para seguir con hablando con el experto.
La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Gracias, Nelson. Gracias, querida ciberaudiencia. Estamos en nuestra sección de Hablando con el Experto. En este tema, nosotros queremos tocar algo hoy que no es un tema regular de este programa, pero por hacer parte de la política monetaria, es parte de nuestro programa. Y tiene que ver con el crédito. Hay preocupación importante en Colombia porque en la última anotación registrada del DANE en materia de crecimiento económico, se habló de que habíamos logrado un 2.4% de crecimiento, ¿sí? Y que los sectores que seguían cayendo, pero protuberantemente, eran construcción de vivienda y comercio. Y que sacaban la cara, de alguna manera, agricultura, ¿sí? Pero que sacaba la cara otro sector, que era el turismo. Yo quiero decirles, el turismo en Colombia es una gran estrategia de crecimiento y desarrollo. Y como aquí hablamos las cosas es con cifras, resulta, señores, que la balanza de servicios de Colombia se ha venido nutriendo de miles de millones de dólares adicionales por el aporte que viene haciendo el turismo a la producción de servicios en la industria nacional. Entonces, Colombia hoy día viene logrando un crecimiento donde la agricultura va muy bien, pero ha sido atacada por los fenómenos climatológicos, ¿sí? Como lo hablábamos ahorita con el fenómeno de la Niña. Pero tiene, y otro punto, la inversión extranjera directa ha perdido dinámica. Algunos le atribuyen la pérdida de esta dinámica a la incertidumbre que se viene generando por el espacio de que en Colombia no ha podido encontrarse una posición de acercamiento definitivo entre las fuerzas políticas, sociales y de gobierno con respecto a temas que verdaderamente deberían estar en la agenda de un sendero al cual seguir y continuar. Y sobre ese punto el señor presidente habla en su discurso de apertura e instalación de las sesiones legislativas de este periodo, que comenzó el 20 de julio, de la posibilidad de un acuerdo nacional. Entonces, todo este esquema que ya va llegando a este punto y que por eso colocábamos ese tema color esperanza al principio, ¿sí? Al principio de este programa. Ese tema lo colocábamos porque Colombia tiene camino a una esperanza. Oír a un presidente de la República ante todo un Congreso que representa al pueblo colombiano, según nos lo dice nuestro mandato constitucional, pedir perdón por las actuaciones equívocas que haya tenido su administración, eso es un punto que fue muy bien visto, no solamente por el Congreso de la República, sino por todos aquellos que nos observan en el exterior. Y por eso, aquí desde la academia, también vemos caminos de esperanza. ¿Sí? Porque la inversión extranjera directa, que fue muy buena el año pasado, se ha reducido en niveles del 30% este año. Ya ese tipo de cosas van a ayudar. Y hay esperanzas. Pero indiscutiblemente, pese a eso, a nuestra Colombia siempre la cubre algo, Joan. Siempre la cubre algo, porque mientras la industria sigue cayendo, la construcción sigue cayendo, el comercio sigue cayendo, resulta que las remesas suben y suben y suben y ayudan a la dinámica y a sostener la economía. Las remesas, es decir, los ingresos de ciudadanos del exterior que colocan a sus nacionales residentes en este país, que son sus familias. ¿Sí? Y tenemos un sector que viene sacando la cara por los demás, se llama el turismo. Ahí tenemos un punto importante, y aunque no se haya nombrado, les voy a decir otra cosa. Tenemos el café a $2 con 40. Mucho cuidado a eso. No comportarse tan fácil el café hace mucho rato y no se oía esa noticia. Impacto económico, se la dice. Está aumentando la y eso nos va a ayudar en el crecimiento. Pero entonces, les voy a decir otra cosa. Hay algo que sí va a ayudar al crecimiento, Joan. ¿Y qué es lo que el crecimiento? Señores, lo advertíamos ahorita. La baja en la tasa de intervención. Hay una población que pide a gritos que baje aún más la tasa, que está esperando a ver qué pasa en la decisión de la Junta Directiva en julio para decir si hay compromiso de la Junta Directiva de seguir bajando la tasa de intervención, y entonces nosotros sí vamos a comprometernos a los emprendimientos. Pues señores, a este tema me quiero referir. A este tema me quiero referir. Resulta que nosotros aquí, desde Impacto Económico, le aconsejamos a toda la población colombiana que acudan a los créditos legales. Entonces, de pronto, un ciudadano desprevenido me diría por el chat, por la cuenta de X, como me lo han dicho, profesora Morocho, pero ¿qué hacemos si están tan altas esas tasas de interés? ¿Cómo nos podemos endeudar legalmente si no nos permiten acceder a los créditos? Porque los requisitos son tan grandes, son tan amplios, que no los cumplimos. Y nos acercamos allá y nos ponen ese mare magnum de requisitos. Y no podemos acceder. Y entonces caemos presa. ¿De quiénes? De quienes se aprovechan de eso. ¿Quiénes se aprovechan de eso? El mercado extralegal. Es decir, el mercado informal. El mercado al que le pedimos de todo corazón y con todo sentimiento de solidaridad en Impacto Económico, que no acudan. No acudan a ese mercado. Esperen que bajen las tasas de interés, que ya están por bajar. No acudan a ese mercado que comúnmente se conoce como el gota a gota. acudan a los créditos legales. Acudir a los créditos legales es buen negocio. Les da vida comercial. Les da historial crediticio. Los hace gozar de servicios que hoy ofrece la banca en términos financieros. Tiene sus ventajas estar en créditos legales. Y además ese es el camino. Y afortunadamente en Colombia, para que todo el mundo lo sepa, porque nosotros nos movemos con estadísticas, el 70% de la población, el 70% de la población que puede acudir a un crédito, acude al crédito en términos legales. Y el otro 30% no, ese otro 30% ¿dónde va? Al mercado extralegal, al denominado crédito gota a gota. Señores, Impacto Económico les dice rotundamente, no acudan, por favor, a esa modalidad de crédito. No, que lo que pasa es que nosotros acudimos porque no nos piden requisitos. Y porque nos otorgan el dinero ya. Cosa que no sucede en el sector financiero. Pero nosotros aquí les hemos dicho muchas veces en Impacto Económico, que en economía no hay almuerzo gratis. Que en economía los beneficios se logran con otros costos. Y ese beneficio que ustedes ven en acceder a un crédito al que, según ustedes, creen que no pueden acudir porque tienen muchas dificultades en el sector financiero, quizás se pueda deber a que ustedes no tienen educación financiera, que el Estado ha fallado en darle educación financiera a la población. Si hay una materia que debe darse y por la cual debe cambiarse los contenidos temáticos de la educación primaria, es que haya la cátedra de educación financiera para estos ciudadanos que van a salir del bachillerato y pasen a una vida universitaria ya sabiendo qué es y cómo se debe manejar el dinero. Que el dinero que se gana con trabajo es una bendición y que hay que saberlo administrar. Que no es para dilapidarlo. Que es para ahorrarlo, para consumirlo, para invertirlo. Y si necesita más, pues endeúdese, pero endeúdese para crédito que sea verdaderamente importante y que le genere valor agregado a usted, como la educación, como la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Estado, ¿usted quiere reformar la educación? Por favor, piense en incluir la educación financiera como parte esencial y obligatoria de la formación de nuestra población colombiana. Hágalo, por favor, y va a ayudar mucho a esto. Porque si bien usted cree que logra el beneficio de acceder a un crédito, le voy a decir los costos. ¿Cuál es el costo que usted tendría? Obtener un crédito gota a gota, que lo llaman el pagadiario, no le aporta en nada. ¿Por qué? No le aporta en nada, porque no hace parte formal del sistema financiero colombiano, porque usted no va a tener vida crediticia, porque usted no va a tener historial crediticio, porque si quiere seguir en la vida comercial no va a poder obtener un crédito teniendo una recomendación de una persona que no existe y no es reconocida formalmente en el sector financiero. Querido público, con clamor le decimos, no acuda a ese sistema de crédito. Que no se le puede llamar sistema de crédito porque no es legal. No acuda a eso porque lo más difícil de todo eso es que es tan ilegal que por muchas estadísticas que comienzan a decirse en medios hablados, hay muchas veces personas que ven comprometida su vida cuando definitivamente no le alcanzan las posibilidades para pagar esos créditos, que son absolutamente usureros, que tienen tasas de interés demasiado reales, que son y terriblemente absorbentes del ingreso que usted logra día a día. No acuda más a eso. Junta Directiva del Banco de la República. Una baja de la tasa de intervención favorece para que bajen las tasas de interés en el sector financiero y para que cada vez haya menos riesgos de que la población que no está educada, de que la población que no está suficientemente informada, caiga en esta tentación que muchas veces atenta contra lo más preciado y contra el más alto derecho fundamental que tiene nuestra Constitución Política de Colombia, que es la vida. Por eso, y por muchas cosas más, las tasas de interés deben bajar en el país. Yo confío mucho en que el Banco de la República va a cumplir con lo que ha publicado en sus pronósticos, que vamos a tener una tasa del 8.5%. Por la inflación no se preocupe, Banco de la República. Ya eso viene dando sus resultados. Y si se incrementó de 7.16 a 7.18 y se estancó en mayo, ahorita va a comenzar a bajar. Y va a seguir bajando, porque ya comienzan a darse desde luego y se tienen que dar desde luego los primeros efectos de lo que los bancos comerciales sí están haciendo, que es que están bajando ellos por decisión propia la tasa de interés, y no porque se les mejoró el corazón, sino porque se les mejoró la razón. Quiero decirles eso. Los bancos comerciales, óigase bien, los bancos comerciales están bajando las tasas de interés no porque se les mejoró el corazón, sino porque se les mejoró la razón. ¿Y por qué se les mejoró la razón? Porque a altas tasas de interés lo que han desde luego tenido son grandes niveles de liquidez, aumento de la cartera morosa y desde luego baja de sus ganancias. Entonces, señores, con una menor baja tasa de interés, con una mayor colocación del crédito, vamos a tener un mejor crecimiento económico. Vamos a crecer, Dios mediante, entre el 1.5 y el 1.7% a diciembre 31 de 2024. Y como el tiempo es letal en radio, vamos básicamente ya a despedir nuestro programa. Y lo despedimos de la siguiente manera. Mil gracias nuevamente por su participación en nuestro programa, querida ciberaudiencia. Y desde luego queremos invitarlos ya con nuestra universidad iniciando actividades académicas la próxima semana, el día 30 de julio, día en que ya va terminando el séptimo mes del año, para que nos acompañen y en el día de hoy despedir el programa de Impacto Económico y decirnos que desde luego nos encontramos ese próximo martes a las 11 de la mañana. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en el Twitter, en la cuenta de X como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Recuerden, por favor, la frase de reflexión de la semana. La fe es el puente entre lo imposible y lo posible. Charles Stanley. Un abrazo y un muy feliz y una muy feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.